quisiera hablar un poco hoy del discurso de Pablo despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a leer desde el verso 17. Hay varias cosas que son muy preciosas en el pasaje. El Señor de pronto nos dé una oportunidad más adelante para completar algunas cosas que seguramente no alcanzará a decir hoy, pero bueno. Hechos 20, verso 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Entonces, antes, bueno, de avanzar, este discurso es muy interesante, es cuando uno lo lee completo, además de muy emotivo, es muy significativo por los capítulos anteriores que viene narrando Lucas. Pablo, en el capítulo 19, se nos narra el tercer viaje misionero que él tuvo. En ese viaje misionero, el Señor le permitió entrar a la provincia de Asia, que era una provincia romana, a la cual el Señor no le había dejado entrar a predicar. Si uno mira los capítulos anteriores del libro de Hechos, dice que se prohibió al Espíritu Santo hablar en esos lugares. Pudo pasar, pero el Señor no le permitió hablar. Pero en su tercer viaje misionero, Pablo llega providencialmente y siendo dirigido por el Señor a Asia, especialmente a la ciudad de Éfeso, que era como la ciudad principal de la provincia romana. La capital de la provincia era Pérgamo, pero la ciudad más importante de esta provincia romana era Éfeso. Y el Señor le permite llegar ahí, y habían 12 discípulos. Si ustedes miran el capítulo 19, usted va a ver toda esa historia. Y Pablo llega de esos 12 discípulos, y ellos solo conocían lo que era el bautismo por Juan. Ustedes conocen la historia. Entonces Pablo les predica el evangelio completo, ellos reciben el Espíritu Santo, y Dios comienza a hacer una obra tremenda en Éfeso. Comienza Pablo continuamente a predicar durante 3 meses en la sinagoga. De esa predicación comienzan a convertirse algunos, pero también se levanta la oposición de los judíos. Entonces, en el momento que se levanta la oposición, Pablo coge aparte a los que habían creído y los comienza a reunir en la escuela de Trajano, de Tirano, me parece que se llama. Y Pablo comienza a enseñar constantemente en la escuela de este hombre y surge lo que es la iglesia en Éfeso. Dios le habla a Pablo que se quede en ese lugar porque tiene mucho pueblo, y Pablo dura probablemente 3 años en Éfeso. Y la obra en Éfeso crece grandiosamente a tal punto que Lucas, narrando lo que sucedió, dice que toda la provincia de Asia recibió la palabra del Señor. O sea que Éfeso de alguna manera se volvió un centro de la obra, porque ahí llegó la palabra para toda la región, y no solo llegó la palabra a toda la región, sino que venían de otras ciudades a escuchar a Pablo, y seguramente algunos compañeros de Pablo, como él mismo lo narra en algunas epístolas, salieron a hacer viajes visitando esos lugares que venían a escuchar la palabra. Entre esos está Epafras, y parece que Timoteo y otros colaboradores de Pablo llegaron a hacer una obra conjunta con Pablo bien preciosa y bien grande en la ciudad. Al cabo de los 3 años, Pablo tiene la carga de subir a Jerusalén, pero antes pasar por Macedonia. Y como que providencialmente Dios permite que se levante Demetrio el Platero, me parece que se llama, contra Pablo y contra lo que está sucediendo, porque en Éfeso había una de las grandes maravillas antiguas, que era el templo de la diosa Diana. Entonces la predicación de Pablo estaba trayendo un impacto espiritual a la ciudad, pero también un impacto económico a los que se lucraban de la idolatría del lugar. Entonces se levanta todo este alboroto que al fin el Señor no permitió que Pablo saliera, pero Pablo providencialmente como que entiende que es el tiempo de salir de Éfeso. Entonces comienza a hacer un viaje hacia Macedonia, después vuelve a Troas, después de Troas viaja a Mileto, pero el Espíritu Santo en ese viaje, que dura más o menos como 3 meses, comienza a mostrarle a Pablo que era muy seguro que él iba a Jerusalén y iba a sufrir persecución. Era muy seguro que posiblemente Pablo perdiera su vida en ese viaje rumbo a Jerusalén, o en Jerusalén misma, porque el Espíritu Santo proféticamente le hablaba por todos los lugares que le iba a pasar eso. Entonces Pablo, al ver lo que le va a pasar y al tener una gran carga por la obra que el Señor ha hecho en Éfeso, manda a llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto para despedirse de ellos. Entonces, ya viendo un poco el contexto, uno puede entender un poco la importancia de este momento, lo trascendental y lo que había en el corazón del apóstol al hablarles a los hermanos, a los encargados de la iglesia en Éfeso. Entonces, lo primero que quiero resaltar es ahí en el verso, estamos en el 18, ¿cierto? Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ese todo el tiempo eran los 3 años que él había durado entre ellos, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, en el pasaje que estamos leyendo, la despedida de Pablo, hay muchas cosas que uno puede aprender. Hay algunas que a mí personalmente el Señor me ha estado hablando mucho este tiempo y por eso mismo quise compartirlo con los hermanos. Entonces yo quiero como resaltar algunos aspectos de la obra de Pablo, del trabajo de Pablo, cosas que nos van a enseñar. Entonces ahí lo primero que quiero resaltar es la manera como Pablo sirvió al Señor, que nos sirve a nosotros de ejemplo, y como lo vamos a leer ahorita, como fue la manera que Pablo enseñaba a los hermanos que debía comportarse. Entonces lo primero que dice él acerca de su servicio y en el 19 es que sirviendo al Señor con toda humildad. Entonces el trabajo de Pablo se caracterizaba porque fue un trabajo que él hizo con mucha humildad, además de lágrimas y además de otras cosas que él va a decir. Filipenses 2, si usted quiere ir a abrirlo conmigo, en el verso 3, es como si le diéramos clic a la palabra humildad. Y Pablo aquí en Filipenses 2:3 usa el contraste, porque a veces la escritura usa mucho esa figura. A veces para entender un asunto Dios nos muestra como el contraste para que lo entendamos. Dice ahí Pablo mostrándonos qué es un servicio en humildad, pero también nos muestra el contraste para saber lo que no es, para viendo lo que no es, entender lo que debería ser nuestro servicio al Señor, o la característica que éste debería tener. Dice ahí en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Sí vio el contraste? Entonces, por un lado, no lo hagas con vanagloria ni contienda, sino hacerlo con humildad. Ahí usted ve el contraste. Entonces, cuando Pablo dice allá en Mileto a los hermanos, ustedes saben cómo yo me he comportado, cómo he servido con toda humildad, implícitamente nos estaba diciendo que su servicio tendría dos características o algunas características que el mismo Pablo nos enseña a nosotros que no debemos hacer y cómo lo debemos hacer. La palabra contienda en el griego es erixeia, que significa intriga, por implicación como contención, división. También se puede traducir egoísmo o rivalidad o ambición. Entonces Pablo está diciendo que cuando él trabajó entre los hermanos, no lo hizo con egoísmo, ni lo hizo con rivalidad, ni con la idea de contender, porque a veces a Pablo se le acusaba que causaba muchos problemas. Pero Pablo nos muestra por este pasaje que su intención cuando él estuvo trabajando en Mileto no era contender ni con los judíos. Usted va a notar que él fue ante los judíos 3 meses y habló con ellos y discutió, pero su intención no era dividir la sinagoga a los judíos. Su intención era predicar la palabra, la verdad. También la palabra, como dice ahí, intriga. Esa se puede traducir por intriga y nosotros... Pablo nos enseña que nuestro servicio a Dios debe ser desligado de estas cosas, de hacer las cosas por contienda, de hacer las cosas por causar división, por causar pleito, por causar rivalidad, que ese no es el espíritu que debería caracterizar un verdadero servicio a Dios. Y Pablo se pone como ejemplo y le dice a los hermanos, mírenme, yo he trabajado con toda humildad. Qué precioso, ¿no? Santiago 3:14 dice Santiago hablando de la sabiduría divina y de la sabiduría diabólica. Dice, pero si tenéis celos amargos. Sí, porque a veces Pablo decía de algunos que no predicaban a Cristo, sino que predicaban por contender. A veces el servicio a Dios puede estar muy ligado a ciertos aspectos que hay en nuestra carne. Y uno de esos, pues lo que Pablo nos está diciendo es la contienda, el querer mezclar el servicio a Dios con la amargura y cosas que hay en nuestro corazón. Y Pablo dice, yo como que estoy limpio. Ustedes saben que me han visto que he caminado con humildad. No tengo, porque Santiago dice, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta no es la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces cuando en vez de haber humildad hay contienda, hay celos, hay envidias, ahí no está involucrado el Señor. Ahí lo que está involucrado es la perversa nuestra carne, ¿no? Nuestro corazón dañado, nuestro corazón egocéntrico, nuestro corazón. Estamos girando en torno a nosotros mismos cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando hay contenciones. Y Santiago dice, es un asunto terrenal, es un asunto animal y es un asunto diabólico. ¿Sí? Cuando en el servicio a Dios nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de asuntos contra otros y comenzamos a girar no en torno al Señor, sino en una situación contra otros, Santiago dice que eso es mentir contra la verdad. No le estamos sirviendo a Dios, sino le estamos sirviendo a nuestra maldita carne, que es horrible, hermano. No hay nada más horrible en el servicio a Dios que perder la vista de Dios y comenzar a girar entre nosotros mismos y darle lugar a nuestra pervertida carne. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Un día una hermana, yo escuché el testimonio de una hermana que se fue a comprar un vestido. Entonces cuando se estaba midiendo el vestido dijo, porque tenía un asunto con una hermana que la... Entonces cuando se fue a comprar el vestido, en su corazón vino un pensamiento de que si esa otra hermana la viera con ese vestido, se sentiría muy envidiosa. Es como fue un asunto que ella supo en su corazón que él no se lo iba a comprar solo para contender con su hermana o causar algo en su hermana. Dijo, no me puedo comprar ese vestido. Porque su corazón lo estaba ligando a algo muy malo, ¿no? Contención. Señor, nos libre de eso. La otra palabra que Pablo usa es, no hagáis por contienda ni o por vanagloria. La palabra vanagloria viene de dos palabras del griego, que es kenos y doxa. Kenos, que es vacío o vano, y doxa, gloria. O sea que Pablo no mezclaba en su servicio a Dios una gloria vana o una gloria seguramente atribuida para sí mismo. Porque como estábamos leyendo, pudo haber sido que la obra que Dios estaba haciendo en la ciudad de Éfeso fue tan grande y tan gloriosa que de alguna manera Pablo hubiera podido sentir que eso era un asunto suyo. Pero cuando vamos a leer el discurso más adelante, el mismo Pablo le dice a los ancianos en Éfeso que Dios los había puesto por obispos de la grey. La grey que él había comprado con su sangre. Entonces, de alguna manera Pablo siempre tuvo muy en mente que la grey no era de él, sino la grey era de Dios y que Dios la había comprado por su sangre. O sea que cuando la obra creció en Éfeso, no era que el imperio de Pablo estaba creciendo en un lugar, porque él mismo nos muestra que él fácilmente, entendiendo los tiempos del Señor, así como había llegado, así como había trabajado, así se podía ir, porque en sí la obra era de Dios. No tenía que quedarse ahí ni adueñarse lo que estaba sucediendo ahí, porque entendía que en sí la iglesia era del Señor. O sea, no era un ministerio que atraía su mirada hacia sí mismo o hacia tener un lugar preeminente a tal punto de adueñarse de aquello que le correspondía al Señor. Pablo, ahí en el pasaje que leíamos de Filipenses, él dice que antes bien con humildad, y dice la siguiente frase, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, en vez de vanagloriarse y enorgullecerse por lo que Dios estaba haciendo en Éfeso, por el contrario, él mismo nos enseña que él actuó con humildad. Y según lo que él explica, humildad es tener como superiores a los demás. Eso es como que explicar eso es bien difícil, pero yo escuchaba hablando de un pasaje a un hermano que él citaba a un filósofo. Y él decía que cada vez que un niño nacía, cuando este filósofo hacía parte del nacimiento, estaba ahí, él tenía la costumbre de inclinarse delante del niño y ofrecerle reverencia. Entonces algún día le preguntaron que él por qué lo hacía. Entonces él dijo que al mirar esa nueva criatura que acababa de nacer, no sabíamos quién iba a ser. Entonces, que como no sabíamos que quién iba a ser, había un mundo de posibilidades, él se inclinaba delante de él porque de pronto llegaba a ser una persona importante. Entonces, ¿por qué cito esto? Mira a su alrededor, hermano. Cada cristiano es un mundo, hermano, de posibilidades. Y el que menos nos parece a nosotros puede llegar a ser preeminente entre nosotros. No sabemos. Póngase a pensar esto, y eso nos va a hacer mirar un poco con más humildad, porque hay personas que a veces nosotros naturalmente las miramos y pero no sabemos qué quiera Dios en su gracia con cada uno de los hermanos. Por ejemplo, piense en esto. Imagínese a usted Potifar en Egipto, siendo Potifar quien era, y siendo José como quien era cuando llegó a Egipto, siendo un esclavo. ¿Quién iba a pensar que ese joven esclavo que lo vendieron por nada iba a llegar a ser la mano derecha de Faraón? Imagínese Potifar cuando vio que José llegó a ser lo que era. Otro ejemplo. Imagínese Elí en los tiempos de Ana, de Primera de Samuel. Elí que era el sumo sacerdote, sus hijos que tenían el sacerdocio por herencia. Y Dios trae a un niño, hijo de Ana, a servir en el templo. Ni siquiera era sacerdote. ¿Quién iba a saber que ese muchacho era el reemplazo de Elí y de sus hijos? ¿Sí? Eso nos enseña a mirarnos con... Nosotros no sabemos, hermano, a quien Dios en su providencia y en su gracia haya escogido para tener preeminencia entre nosotros. Otro caso, este es todavía más tremendo. Lo citaba alguien en estos días. Saúl y David. Ese muchacho ni siquiera podía ponerse la armadura de Saúl. Y Dios lo había escogido para ser rey. Entonces, mirarnos con humildad es teniendo clara certeza que cualquiera de nosotros, en la gracia de Dios y en la providencia de Dios, puede llegar a ser superior que muchos de nosotros. Porque es algo que tiene tremendo la gracia. La gracia escoge al que no es. Dios escoge al que no es, al que no parece, al que a nuestra vista, y tal vez lo pone en un lugar preeminente. Dios resiste al soberbio y le da gracia a los humildes. Entonces, yo imagino a Pablo sirviéndole a los hermanos, teniendo en cuenta que tal vez esos hermanos, aún en la gloria de Cristo, podrían llegar a ser mayores que el Pablo mismo. Hay versículos que dicen algo así, Apocalipsis dice, como parafraseándolo, dice, tú tienes una corona, ten cuidado, no sea que otro venga y te la quite. ¿Sí me hago entender con lo que estamos hablando? Tú tienes un lugar, pero eso puede ser en algún momento puesto a manos de otro. Humildad. teniéndonos, viéndonos como mayores los unos a los otros. Ese servicio de Pablo, Pablo dice, yo serví con humildad. O sea, como estamos leyendo hoy en Filipenses, no por contención, no por vanagloria, sino teniendo a los demás como superiores. Volvamos a Hechos 20:19. Dice la siguiente palabra, después de hablar de que él está sirviendo con toda humildad, Pablo agrega otro asunto, como que le agrega otro ingrediente al tipo de servicio que él tuvo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, la palabra lágrimas, ese lenguaje de lágrimas, incluye sufrimiento, incluye dolor, incluye tristezas y además pues las pruebas que él tenía, porque realmente los judíos llegaron a ser algo muy, muy fuerte para el ministerio de Pablo. Eran los grandes perseguidores de Pablo. Pero esa primera palabra, él más adelante vuelve a decirlo ahí en Hechos 20:31. Él les dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces parece ser que Pablo no solo tuvo un servicio en Éfeso extraordinariamente efectivo y fructífero, sino que Pablo, ese servicio extraordinario estuvo acompañado de mucho dolor y mucho sufrimiento. Y es interesante ver cómo el corazón de Pablo está muy ligado a estos hermanos, y no solo a la congregación en general, sino a cada uno. O sea, como que Pablo tomó la responsabilidad de pastorear y de llevar a estos hermanos de una manera en que su corazón se involucró bastante. O sea, el corazón de este hombre estaba relacionado, y el servicio nuestro no debería ser solo una cuestión de predicación, no solo una cuestión de enseñanza, sino que debería estar involucrado nuestro amor, nuestra misericordia, debería ser algo que nos pese en el corazón. Un día yo escuchaba un testimonio que me pareció interesante relacionándolo con esto. Una iglesia denominacional cogió y votó a su pastor, lo echaron de la iglesia. Entonces le preguntaron a uno de los miembros del consejo de por qué lo habían echado. Entonces él respondió que lo que pasaba es que el pastor cada 8 días echaba a todo el mundo al infierno. Todos los domingos echaba al mundo al infierno. Entonces le dijeron, ¿y el que contrataron nuevo quién es? No, es otro hermano, querido. ¿Y qué tal es? No, también cada 8 días echa a los hermanos al infierno. Y entonces le dijeron, ¿y van a dejar a este? Sí, a este lo van a dejar. ¿Y por qué? Es que la diferencia entre el segundo y el primero era que el primero echaba a todos al infierno, pero parecía disfrutarlo. No sé si me hice entender. No es solo una cuestión de que la iglesia tenga dificultades, de haya personas necias y tengamos que a veces exhortar, hablar palabras duras, aún al incrédulo. Pero a veces hay cristianos que hablando así parecen disfrutarlo, hermano. Parecen disfrutar que el hermano se alejó, parecen disfrutar que hay necedad en la iglesia, parecen, o sea, como que su corazón no está involucrado. Si viene el hermano o no viene, no les importa. Si se aparta o no se aparta, no, o sea, su corazón no llora por la situación. Porque una cosa es que yo esté indignado, solemnemente indignado por una situación, y llegué y trate la situación bruscamente, duramente, y lo haga de la manera más bíblica. Y otra cosa es que lo haga de la misma manera, pero acompañe toda la situación llorando por la situación. Sí, o sea, que mi corazón se conduela y se involucre con eso. Cuando Pablo dice que él lloró, o sea, su ministerio entre los hermanos fue con lágrimas, nos estaba diciendo que él amaba profundamente a estos hermanos. Cada uno, dice la palabra. Y a veces puede volverse algo muy oficial nuestro servicio de Dios, donde nuestro corazón no está involucrado. Pero Pablo decía, yo riego mis predicaciones, mi servicio, mis consejería y todo lo que el Señor me está permitiendo hacer con lágrimas. Hace un tiempo nos decían por una situación que estuvimos viviendo. Yo estaba muy cargado, muy preocupado, y me decía, se me acercaba una persona que conocía la situación, me decía, no, no te preocupes, el Señor traerá a otras personas. Y sí, eso es algo muy cierto, cuando el Señor, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Él puede usar a unos y puede usar a otros, pues. El asunto no se para por alguno de nosotros. Pero yo le respondí a esa persona, pero lo que más me duele es que no voy a ver a estos hermanos probablemente. No van a volver, eso me duele. Que hagan o no hagan, que sirvan o no sirvan. Pero es una familia, es un hogar, es una pareja, sus hijos. Oh, Señor, no es que se alejen. Independientemente de todo, Señor. No nos, a veces nos alegramos de enviar a las personas al infierno. Y no hay amor, no hay misericordia, hermanos. No debería ser así. Ese no era el ejemplo de Pablo. Imagino a Pablo poniendo delante de todos. Ustedes me han visto llorar. Tremendo, ¿no? Yo tengo un problema. Yo le pido al Señor que me dé un corazón para llorar porque yo casi no lloro. Me duele a veces por dentro, pero no lloro. Yo no puedo decir lo que dice Pablo. Pero la idea está en que nuestro servicio a Dios debe involucrar nuestro corazón. El Señor dijo, misericordia quiero. Pablo estaba muy acostumbrado a esto. Mira lo que dice ahí en 2 Corintios 2, 4. 2 Corintios 2, verso 4. Pablo había escrito en Primera a los Corintios una carta muy, muy fuerte, tratando asuntos muy, muy serios. Yo no quisiera recibir una correspondencia así nunca en mi vida como la que escribió Pablo. Pero en la segunda carta, él habla para consolar a la iglesia y explica por qué escribió la primera carta, ahí en 2 Corintios 2, 4, especialmente por un caso que tuvo que tratar Pablo muy serio de fornicación en la iglesia. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Y eso ya son palabras muy dicientes, hermano. No es solo un asunto de tratar ciertas cosas por tratarlas, sino de verdad cuando uno mira el ejemplo de Pablo, uno ve que había angustia y tribulación en su corazón en relación a las circunstancias que estaba viviendo la iglesia. Eso lo llevó a escribir 1 Corintios. Y ciertamente nuestro ministerio debe estar muy ligado a las situaciones de la iglesia. Pero detrás de nuestras enseñanzas debería haber preocupación, tribulación y angustia. Y seguramente eso bien enfocado en la presencia del Señor se vuelve una carga muy pura con la que se ha de tratar las cosas. ¿Por qué se tratan ciertas cosas? Un día yo le decía a una persona, no es por hacer espectáculo. No es porque nos vean que estamos hablando de ciertas cosas. Es que tú no miras la necesidad en la iglesia. Es que tú no ves los problemas que están pasando en la iglesia. Tú no ves los problemas que están pasando en las familias. Tú no ves estos hijos de hermanos que están siendo maleducados. ¿Acaso es una cuestión de enseñar porque queremos enseñar? Es que tú no ves la necesidad. ¿No te preocupa al ver lo que está sucediendo en la iglesia? Es que no lo hacemos por divertirnos, hermano. Lo hacemos porque tenemos una seria y solemne preocupación por la vida de nuestros hermanos. Sería totalmente contrario a la verdad y a nuestra conciencia ver cosas que suceden y no las tratamos. Con mucha tribulación y angustia os escribí, con muchas lágrimas. no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Era como dice Pablo, o sea, era mi amor hacia ustedes, corintios, que no me dejó quedar callado, sino que me volvió a escribirles, no con la intención de que ustedes estuvieran tristes, sino que vieran cuán preocupados estaba por ustedes. Eso debe marcar nuestro servicio. Nuestro corazón debe estar ligado a las personas, a nuestros hermanos. Un día está el pueblo de Israel en una tremenda locura pidiéndole un rey a Dios. Saúl dice, pues, el Señor le dice a Saúl, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Ve y diles esto, y ¡pam! Cuando el pueblo se entera de lo que le está diciendo Samuel de parte de Dios, por lo que ellos estaban diciendo, ellos le piden a Samuel que ore por ellos. Y dice Samuel unas palabras tremendas, dice, así que, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Mira el corazón que tenía Samuel. Samuel no solo era el profeta que traía las palabras, sino que Samuel veía como un gran deber de Dios, no solo instruirlos en lo bueno y lo recto, sino que Samuel le pesaba la situación del pueblo y consideraba un gran pecado delante de Dios dejar de rogar por ellos. Este hombre amaba a este pueblo, que era rebelde, era contumaz. Más de uno hubiera dicho, o Pablo, más de, viendo lo que pasaba en la iglesia de Corinto, Pablo hubiera dicho, yo no fundé esa iglesia, yo por ahí no pasé, no los conozco, allá ellos con sus problemas, allá ellos con sus divisiones, sus problemas de pecado, allá ellos con sus problemas de doctrina, allá ellos lo que hacen en la cena es una cuestión de ellos y no mía. Pero decía Samuel, lejos de mí eso, estaría pecando contra Dios que yo me olvide de ustedes. ¿Ven cómo estos hombres tenían un corazón que lloró por el asunto, que amaba el asunto? Por eso también es muy, muy precioso que Pablo, al ver que de todos modos se iba, él no se fue sin despedirse, él se fue y preparó un momento muy especial donde dijo palabras muy preciosas a estos hombres, ¿no? Este hombre amaba a esta iglesia. Llevaba 3 años viviendo una gran cantidad de experiencias con ellos. Dice ahí en Hechos 20:19, no pierdan el pasaje de Hechos, que es el que dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y ahora dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, como que el tercer aspecto que uno ve en el servicio de Pablo era que Pablo entendió muy claramente que su servicio a estos hermanos estaba relacionado con la enseñanza y la predicación de la palabra. Tanto que lo hizo públicamente, posiblemente relacionado con cuando se reunían en la escuela de este hombre, y también seguramente cuando se reunían con los santos por las casas, o uno a uno, como él mismo lo va a decir. Tanto Pablo tiene tanta convicción de este asunto que ahí en el verso 26 él usa un lenguaje del Antiguo Testamento para mostrar lo que fue su servicio en cuanto a la palabra con estos hermanos. Dice ahí en el 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, Pablo primero nos muestra la manera como él hizo su ministerio, el carácter o lo que había en su corazón en relación al servicio en Éfeso, pero ahora nos muestra lo que él hizo. Lo que él hizo fue exclusivamente un trabajo de enseñanza de la palabra. De tal manera que Pablo dice que en esos 3 años él enseñó todo el consejo de Dios. A tal punto que él podía decir, como el profeta en el Antiguo Testamento, cuando veía venir el peligro y él lo anunciaba, ya se estaba limpiando las manos de la sangre del pueblo. Ya el pueblo era responsable si creía o no creía. Entonces Pablo vio que todas las cosas que eran útiles, como lo dice ahí en el verso 20, las enseñó, no rehusó enseñarlas, sino que las enseñó todas, de tal manera que él más adelante, ahí en el 27, dice que él enseñó todo el consejo de Dios. Y Lucas ahí en Hechos 19, 10, que yo ahorita lo citaba cuando veía un poco el contexto, dice Lucas, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. O sea que Pablo fue realmente un gran ministro de la palabra. O sea que Pablo cumplió cabalmente la predicación de la palabra en Éfeso, de tal manera que, hermano, es que esa frase, todo el consejo de Dios. ¿Saben qué es el consejo de Dios? O sea, cuando uno comienza a sumar todas las grandes verdades de la fe cristiana o las doctrinas de la fe cristiana, ¿usted sabe cuántos asuntos son? ¿Sí? Pablo dice, ninguno de esos asuntos que consideré útiles rehusé enseñárselos. Todos se los di, estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué recalcamos este asunto? Porque si hay una responsabilidad que tienen aquellos hermanos que Dios les ha puesto un trabajo en la iglesia, es enseñar la palabra. Y es una responsabilidad solemne. Yo en estos días escuchaba a un hermano que tiene, yo creo que tiene como unos 80 años. Entonces él estaba hablándole a unos pastores. Entonces el hermano dijo unas cosas muy tremendas, pero entre las cosas que dijo, hermanos, mi congregación puede decir cualquier cosa, pero nunca que no les he enseñado la palabra. Todos los libros de la Biblia, versículo por versículo. El único libro que no soy, que me pueden acusar es el de Ezequiel, ese me falta. Yo escuchaba a ese hermano, yo decía, todos los libros de la Biblia, verso por verso. Yo decía, él también se puede parar como Pablo y decir, estoy limpio de la sangre porque lo que he tenido que enseñar, lo he enseñado. Y ese es un solemne llamamiento a aquellos que hemos sido llamados por Dios a una responsabilidad en la casa de Dios. Somos llamados a enseñar la palabra de una manera constante, de una manera pública, de una manera privada, de tal manera que todas las verdades de la fe sean entregadas al pueblo. No es que yo llego el domingo y hoy hablo de un temita, después hablo otro temita, después me pareció, tuve un sentir de otro temita, sino que yo predico la palabra constantemente, expositivamente, y la iglesia está recibiendo un alimento balanceado, saludable, de tal manera que todas las cosas que carece nuestra alma son suplidas constantemente por la predicación de la palabra. Ese es el deber de nosotros. Pablo entendió que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como decía el Señor ahí en Mateo 6 y 7, el hombre prudente edifica la casa sobre la roca, y las rocas son las palabras de Dios. Hermano, es una gran tragedia que nosotros suplantemos o seamos tentados para rehusar predicar la palabra de Dios y poner cualquier otra cosa. Lo primero en lo que deben perseverar las iglesias es en la doctrina de los apóstoles. Y eso es una responsabilidad de aquellos hombres que el Señor ha llamado al ministerio. De tal manera que todos los que llegan a nosotros o están entre nosotros puedan decir, como decía Lucas ahí en Hechos 19:10, oyeron las palabras del Señor Jesús. No a nuestros testimonios, no a nuestras visiones, las palabras de Jesús, enseñadas constantemente, didácticamente, públicamente, en medio de las
iglesias.
Pablo le habla eso a Timoteo en muchas partes. Podemos leer 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Este pasaje está muy relacionado. Todo lo que vamos a leer en este pasaje está muy relacionado a lo que estamos hablando. Y como les venía diciendo, hermanos, no es un asunto, como dice Pablo, leíamos ahorita, no es un asunto de contender y no es un asunto de vanagloria. Yo en estos días hablaba con una persona y le decía, hermano, créame de todo corazón, pero de todo corazón, hermano, créame, no es un asunto de subir videos a YouTube. Es una obligación que recibimos de parte de Dios predicar la palabra constantemente. No es porque queramos hacernos famosos. No es porque queramos que un libro tenga nuestro nombre. Es porque es una necesidad prioritaria de la iglesia de Dios. Una iglesia que no tiene buena enseñanza, buena doctrina. Es una iglesia que va a carecer de muchos problemas espirituales. Y debemos esforzarnos, porque siempre va a llegar la tentación de volvernos perezosos o livianos en estos asuntos. Dice ahí 2 de Timoteo 2:1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lutero decía, al citar este pasaje, esta expresión se propone sacudir la pereza y la indiferencia de los hombres, porque es una cualidad de nuestra carne que, a pesar de que somos dotados de grandes dones, muchas veces en medio de la carrera tengamos a flaquear o a caer. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y ahí es donde comenzamos a hablar cosas muy importantes. Aquellos que tienen el deber de la enseñanza de la palabra deben esforzarse en su relación con Cristo para que la gracia de Cristo los capacite para que cuando estén delante del pueblo de Dios no hablen las palabras de ellos, sino hablen las palabras gloriosas del Señor Jesús. Y necesitan gracia, necesitan poder, necesitan sabiduría, necesitan de nuevo, necesitan vivir esa palabra. Y si ellos no perseveran y se esfuerzan en su relación con Jesucristo, van a caer. Y no solo van a caer ellos, las congregaciones en las que pastorean, en las que son puestos a supervisar o a sobreveer, van a sufrir grandes daños espirituales. Entonces, Timoteo, tienes un encargo solemne, y para poder llevar a cabo ese encargo solemne, necesitas estar muy ligado a Jesucristo. Porque Él te va a sostener. Él es el que te va a levantar. El que va a hacer que tú estés en pie delante de las grandes adversidades que vienen contra las iglesias, contra las familias y contra tu vida espiritual. Ahí te hablábamos de que no es un asunto de contender ni es un asunto de vanagloria. Escuchaba un testimonio de otro hermano, también un hermano ya de edad, a punto de que ya está para partir con el Señor y tiene un ministerio precioso. Entonces, cuando era joven se levantó un conato de rebelión en la iglesia donde el hermano pastoreaba. Y el hermano se para delante de los hermanos que lo están y les dice: miren, aquí me puso Jesucristo. El único que me va a derribar de esto es el mismo Señor. Ustedes pueden estar peleando contra Dios mismo. Es un mexicano, eso es bien. Más fácil que yo los entierre a ustedes que ustedes a mí, si Jesucristo me puso acá. Pero no es un asunto para contender. Volvamos a Jesucristo a ver quién permanece. Pero mire lo interesante, hermano. ¿Quién puede estar en una situación de contrariedad A veces no es solo las cuestiones alrededor de nuestra alma, nuestra misma preocupación por nuestra vida, las mismas situaciones de la iglesia, sino que muchas veces los mismos problemas que recibimos de la misma iglesia o las mismas heridas las causan los mismos hermanos. ¿Quién nos va a sostener? Jesucristo y la gracia, hermano. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Porque no es un asunto, como vamos a leer más adelante, fácil. Cuando Pablo se paraba, miren, hermano, mírenme los ojos, los tengo llenos de lágrimas. Y mírenme la espalda, las tengo llenos de azotes por los judíos. Pero aún así estaba. Aún no estaba desanimado, no estaba amargado con los hermanos, no estaba amargado con la iglesia, no estaba amargado con los judíos. No estaba amargado, estaba lleno de la gracia de Dios. Necesitamos ser llenos de la gracia de Dios para poder estar en pie. Como dice Primera de Pedro, para poder hacer esto voluntariamente, con amor, con fervor. Y no dejar que las demás cosas nos desanimen. Está como la historia de que es un domingo en la mañana el esposo y la esposa, levántate para la reunión. No tengo ganas de ir para la reunión. No me gusta la iglesia, no me gustan las alabanzas, no me gusta la predicación, no me gusta nada. Levántate que vamos para la reunión. Entonces le dice a ella, dame una razón para que yo vaya a la reunión. Y le dice ella, usted es el pastor. Usted es el pastor, levántese. Porque puede llegar en algún momento que los que presiden y tengan la responsabilidad, el peso de la obligación los supere. Los amargue. Los desanime. Necesitan estar muy ligados a Jesucristo, hermanos. A la gracia. Porque si no, se van a quemar en el camino. De verdad, hermano. El ambiente de la iglesia y el trabajo de la casa de Dios no es fácil. Necesitamos mucha gracia. Por eso le dice Pablo a Timoteo. Él sabía. No seas cobarde, Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese esfuérzate quiere decir que el servicio en la casa de Dios no es un servicio perezoso, hermano, o indiferente. Y más en la enseñanza. Una persona tiene la obligación de enseñar, tiene la obligación de estudiar, tiene la obligación de leer, tiene la obligación de prepararse. Usted no puede levantarse delante de la congregación y tuve un sentir, ¿no? Usted tiene que leer, hermano, usted tiene que prepararse. Usted tiene que ser doctrinalmente sano. No puede llegar delante de los hermanos a hablar cualquier babosada. Tiene que hablar las palabras de Jesús. La doctrina de Jesús. Y como le dice Pablo a Timoteo, trazar esa doctrina derechamente. Porque más adelante el mismo Pablo dice, van a venir unos peligros. Aún de ustedes mismos se van a levantar, pero también va a venir gente de afuera que no va a perdonar las ovejas. Y si ustedes que son llamados a tener responsabilidad no son doctrinalmente serios, no tienen convicciones, y la iglesia no tiene convicciones, se va a dejar llevar fácilmente por los vientos que van a venir. Y es increíble ver a ciertos lugares que uno llega, se levanta cualquier persona y dice cualquier barrabasada, y los hermanos dicen amén. Y uno percibe que no hay fundamentos doctrinales, que no hay entendimiento, que no hay enseñanza. Mira el cristianismo a su alrededor. No hay buena enseñanza. Y para que haya buena enseñanza, los que han sido llamados a este deber deben esforzarse. El hermano F.F. Bruce, me parece que citando el pasaje de Éfeso, cuando dice que Pablo reunía a los hermanos en la escuela de Tirano, Trajano, dice que los horarios en la época, como era una región bien caliente, era posible que los estudiantes comenzaran clases temprano y a eso de las 10 o 11 de la mañana se retirara para comenzar clases otra vez más o menos de 4 a 7 por el calor, así como en tierra caliente que hay una hora al mediodía que nadie trabaja, nadie. Entonces dice posiblemente que las reuniones que hacían a diario en este lugar eran al mediodía porque era el tiempo donde la escuela estaba libre. Entonces cuando la gente iba a descansar del sol del día, Pablo reunía a los hermanos y les enseñaba en medio de un ardiente calor, en medio de una hora bien pesada, pero para Pablo no era problema porque Pablo entendía la importancia de que la iglesia tenga un buen fundamento bíblico. Y nosotros hacemos una reunión un sábado, un viernes en la noche, donde no hay tanto calor de enseñanza, y muchas veces los hermanos no asisten. O muchas veces nosotros estamos cansados. O cuando enseñamos la palabra no lo hacemos de una manera seria y reverente. Hermano, y súmele este detalle. Pablo tenía un trabajo secular. Él mismo lo va a decir. Ustedes saben que para lo que yo he necesitado, estas manos me han... O sea, Pablo salía a vender carpas en la mañana, a vender carpas en la tarde, y en el periodo del sol grande, fuerte del día, estaba predicando la palabra. A ver qué excusa tenemos nosotros. Tremendo. Pablo está en la cárcel y manda a decirle a los hermanos, hermanos, tráiganme el capote y los libros. Pablo en la cárcel estaba leyendo, se estaba preparando. Cuando estaba afuera estaba predicando y lo estaba haciendo con constancia y con esfuerzo. Eso es una enseñanza para todos nosotros, hermano. Porque si hay algo que es muy verdadero, y eso no lo... Yo escucho muchos predicadores. Semanalmente siempre procuro estar escuchando hermanos. Y algo que es muy cierto, hermano, que uno nota cuando un predicador se preparó. Uno nota cuando un predicador pasó tiempo orando. Uno nota cuando un predicador pasó tiempo estudiando. Uno ve la gracia y el respaldo de Dios en la enseñanza. Uno lo ve, hermano. Uno dice, no, esto... Oró 15 minutos antes y preparó el mensaje en medio de la reunión. Porque a veces uno nota eso, hermanos. Uno nota el descuido, la irreverencia, la irresponsabilidad en la predicación de la palabra. No hay esfuerzo, no hay gracia. Señor, nos ayude. Señor, nos ayude. Un día un hermano le decía a otro, ay, es que el hermano llega a las 10:15 a la reunión y ya a 10 debería estar. Y el otro volteó y le dijo, hermano, yo estoy en reunión hace 4 horas en la presencia del Señor. Mostrando que su deber lo cumplía delante del Señor. Señor, levante hombres como Pablo. Dice ahí en el verso siguiente, lo que has oído delante de mí ante muchos testigos. Y a esas frases podemos agregarle lo que Pablo decía allá en Hechos. ¿Qué decía Pablo en Hechos? Públicamente y por las casas. No debemos ser solo ministros de la palabra en reuniones públicas, sino en las casas. O sea, no solo abiertos a enseñar, sino abiertos a aconsejar, abiertos a explicar, abiertos a responder preguntas, abiertos a trabajar en este asunto. Dice Pablo más adelante a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Qué cosas tremendas, ¿no? Un deber que debería ocupar gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero. ¿Cuántas cosas preciosas que hay en la palabra, hermano, que no solo deberían ser enseñadas, que no solo deberían ser transcritas, publicadas en video, en libros? O sea, ¿cuánto debería correr la palabra del Señor en nuestros días? Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y especialmente quiero hablar un poco de los ejemplos que Pablo da y la comparación que Pablo da al buen ministro en los siguientes pasajes. Dice, el primero es como un soldado. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí, resaltándolo y uniéndolo a la predicación de la palabra, Pablo usa la comparación de la milicia, del soldado. En la época el soldado era bien diferente a lo que nosotros conocemos hoy como los soldados, o por lo menos el compromiso y la dedicación que estos hombres tenían era bien diferente. En el Código Romano de Teodosio, él decía que se prohibía a los hombres comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles. ¿Por qué decimos esto? Porque si estamos relacionándolo al ministro de la palabra, el soldado de la época solo podía ser soldado. No se podía comprometer con ningún aspecto civil en la época. Y Pablo más adelante dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué está diciendo esto? Si una persona, un hombre, es llamado a semejante responsabilidad que es enseñar la palabra de Dios, como buen soldado él tiene un capitán y tiene que seguir a ese capitán, aunque eso muchas veces le cueste la vida. Hay narraciones de Alejandro Magno que él, solo para mostrar su vanagloria, él le decía a sus enemigos, mira, ¿saben cuál? ¿Quieren saber cómo me sirven mis soldados? Y había una peña y le decía, uno por uno. Y solo para mostrar la grandeza y la autoridad que tenía este hombre sobre su ejército, muchos se mandaban a la peña y morían. ¿Por qué? Porque estaban bajo un capitán. Y era tal el compromiso de un soldado que él estaba dispuesto a morir por la causa de aquel que lo tomó. Y ahora Pablo usa esa comparación para los ministros de la palabra. Como buenos soldados tienen una causa, un compromiso, un capitán, un precursor. Y ahora, por ende, no se pueden enredar en los negocios de la vida. Hermano, ¿y por qué no enseñaste la palabra el domingo? No, hermano, es que estaba paseando. ¿El ministro de la palabra a la iglesia? No, hermano, es que se me enfermó el niño. Bueno, esa es excusa para el niño y para la mamá del niño, pero ¿tú por qué no fuiste a la reunión? ¿Saben que la mayoría de hombres a veces no tienen compromiso con el asunto, hermanos? No se ven como soldados. Y nosotros ahorita vamos a hablarlo. Vemos algo muy solemne, la familia. Pero no para descuidar el negocio de Dios. Y más cuando una persona recibió esta responsabilidad. Acuérdese, Pablo también trabajaba. Pero era solo para los viáticos. Él consideraba un gran deber del llamamiento de Dios predicar la palabra, pastorear la grey. Desde esta perspectiva, Pablo no sabía que tenía 3 años en Éfeso. Me pongas a pensar eso. Y nosotros a veces no sabemos cuánto tiempo tenemos donde vivimos. No sabemos si la providencia nos cambie de trabajo, si nos envíen a un trabajo en la obra del Señor. No sabemos. Pero ¿qué deberíamos estar haciendo cuando estamos en un lugar? Siendo responsables, hermano. ¿Por qué no fuiste a la reunión? Los responsables. No, porque jugó Colombia. Un evento con la familia. Me pasó esto. No tenía ganas. ¿Qué clase de soldados, hermano? ¿Qué clase de soldados? Nosotros tenemos un solemne deber delante de Dios y de la congregación. Y a veces tenemos sangre en nuestras manos. Porque no somos comprometidos con la causa. Esta vida tiene muchos negocios que nos pueden atar, hermano. Nos pueden llevar a descuidar el gran deber de servir a Jesucristo. ¿Saben qué dijo Jesús un día? Ninguno que poniendo sus manos en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es esto? Cuando una persona iba a arar, cogía el arado y él tenía que tener un punto fijo para que pudiera arar. Derecho, ¿sí? Entonces, si él estaba arando y comenzaba a mirar hacia atrás, ¿qué pasaba con el arado? Se le iba a desviar. Cuando yo tengo un punto fijo, una convicción fija, que he entendido que el Señor me ha llamado para esto, que tengo una responsabilidad delante de Él, delante de los hombres, de cumplir una labor en la iglesia, si yo me pongo a mirar otras cosas, la labor se va a torcer. Va a haber baches, va a haber descuidos, va a haber vacíos en el arado. Y yo voy a saber que voy a ser responsable por eso. Y que si estoy mirando mucho atrás, no soy digno, dice el Señor Jesús, de su reino. Voy a tener mucho cuidado porque yo voy a tener una convicción fija. ¿Cuál es la convicción fija? Cuando uno lee la palabra, los ministros, estos hombres tenían unas convicciones fijas. Por ejemplo, Pablo, ¿cuál era la convicción fija? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que me siento triste, que estoy desanimado, que me compré mejor una casa, dos yuntas de bueyes, una hacienda. Eso me puede torcer ¿Hasta cuándo debo trabajar? Hasta que yo vea, por lo menos, la madurez en las personas que están en medio de nosotros, a tal punto que yo pueda delegar la responsabilidad en otro que yo debo cumplir. Pero si no hay quien más lo haga, yo debería hacerlo. Hasta que Dios levante otras personas y yo no voy a entregarle la responsabilidad para irme a la yunta o para irme a la finca que compré o para irme, no. No, yo voy a crecer en lo que Dios me ha encomendado. Dice Pablo, hablando creo que a los Gálatas o a los Corintios, por quienes vuelvo a sufrir, teniendo que una vista, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Saben cuánto dura eso, hermano, para que suceda en una iglesia? Yo no voy a dejar de arar, ese es mi punto. Hasta que yo vea a Cristo formado en medio de los hermanos. Así cuando me tenga que ir, yo voy a irme con paz y tranquilidad que hubo una obra de Dios. Pero a veces los hermanos se van y dejan la iglesia con vacíos. Ahí sí se viene el pasaje de Cantares. Me pusieron a cuidar la viña. Y la viña que era mía, no cuidé. Señor nos ayude, ¿no? Un soldado, como vamos a leer, alguien que labra. Dice 2 Timoteo 2:5. Y también, primero el soldado, no se puede enredar en los negocios de esta vida. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa palabra legítimamente es nomimos, que significa, viene la palabra nomos, que es norma o ley. O sea que debe correr bajo las normas del juego, ¿sí? Hasta cualquier deporte. Usted mira que hay unas normas, hay un árbitro y debe hacerse de cierta manera. ¿Cuáles serían las normas legítimas para esto? Por lo menos hay un verso ahí en 1 Timoteo 4:16, donde Pablo le habla a Timoteo como ciertas reglas, porque Pablo habla de las reglas, yo me conduje conforme a esta regla. Nosotros un día, creo que con los hermanos de FACA hablamos un poco de eso, de las reglas que deben existir en el ministerio, en el servicio de Dios. Hay muchas, pero especialmente hablando con el ministro de la palabra, ahí Pablo le dice algunas a Timoteo, no vamos a leerlo todo, pero por lo menos el verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo. El ministro de la palabra sí es llamado a predicar y es llamado a muchas cosas, pero antes debe tener cuidado de él mismo. Es una norma. Yo no puedo llegar a tratar algo entre los hermanos. Yo no puedo quitar un pequeño palito entre los hermanos cuando yo tengo una tremenda viga en mi vida. ¿Me hago entender? La persona que es llamada a enseñar, a tratar ciertas cosas, él necesita experimentar en sí mismo, en su vida, el poder de la gracia de Dios, de tal manera que cuando se presente delante de los hermanos, hable con autoridad. ¿Y la autoridad qué se la da? La experiencia. La experiencia. Una persona que no tiene experiencia, no tiene realidad espiritual cuando hable, los otros van a escuchar y van a decir: esto suena raro. Hay un vacío, hay algo raro ahí. Yo no sé. Y hay algo que no, como que la melodía no encaja con la letra. O es el ritmo, o es la melodía, o es la letra, pero esa canción suena mal. Porque a veces nosotros somos así. Hablamos algo, pero no hay una congruencia en nosotros mismos. Entonces, la primera regla, Pablo, a Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces, para poder hablar, como dice en el pasaje anterior, sé ejemplo de pureza, sé ejemplo de piedad, sé ejemplo de fe, sé ejemplo de esto, para que los demás no tengan nada de qué hablar de ti. Y no, tú con tu ejemplo vas a tapar la boca de los demás. Esa es la primera regla para que uno pueda luchar legítimamente, es que uno debe tratar primero con uno mismo. Ten cuidado de ti mismo, y lo que veníamos diciendo ahorita de la doctrina. De la doctrina. Hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos, con lo que estamos leyendo, con lo que estamos hablando. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, si Pablo, si Timoteo tiene cuidado de él mismo y de la doctrina, de una manera equilibrada, puede llevar el asunto, va a causar un efecto muy positivo en la iglesia. ¿Qué otras cosas? No lo alcanzamos a leer, pero Pablo le dice ahí en Timoteo 3 a Timoteo, que los hermanos que tienen un ministerio en la iglesia, no solo deben tener cuidado de ellos mismos, sino de sus familias. Porque dice Pablo, el que no sabe gobernar su propia casa, el que no sabe pastorear a los suyos, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces la siguiente norma es que no solo debe haber un trabajo en mi vida exhaustivo de Dios, sino que Dios debe obrar en los nuestros. Debe obrar en los nuestros. Porque dice primera, Tito 2, hablando de las mujeres, para que la palabra de Dios no sea tropezada. O sea, no es solo el asunto del varón, sino que Dios tiene que trabajar en ella y en los pequeños para que lo que enseñamos delante de los hermanos no haya tropiezo en las conciencias de nuestros hermanos. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, imagínese yo hablando de la autoridad de Cristo. Y mis dos chiquitos ahí como unos demonios corriendo para todos lados y la mamá sufriendo con ellos y diciendo, haga silencio, y el chino corra, haga silencio, y el niño grita, y yo hablando de la autoridad. ¿Hay congruencia? No hay congruencia. Debe haber congruencia con lo que yo hablo, con lo que yo vivo. Nuestra vida y nuestra familia adornan la doctrina. O la enrarecen. Entonces hay que trabajar en esas cosas. Hay que trabajar en esas cosas. Esas son normas. Después viene el aspecto local. Nuestro trabajo generalmente, bíblicamente, comienza en el lugar donde vivimos, hermano. A veces no sale de ahí. Hay algunos hermanos que el Señor les permite salir de ahí. Pero la norma es que debemos cuidar primero la viña de nosotros, el lugar donde vivimos. Yo creo que Dios tuvo que tratar eso en mi corazón por muchos años, hermano. Yo quería ir a todas las reuniones en todos los lugares menos donde yo vivía. Y el Señor me tuvo que enseñar que la obra de Dios comienza primero en la casa donde vivimos. Así seamos pocos, así haya problemas, así el asunto sea menospreciado, así el asunto para otros. Ese es el lugar donde Dios nos puso. Nuestra viña. Porque de verdad que ir visita a los hermanos, ir a otros lugares, eso es muy precioso, hermano. Pero la verdadera obra está donde vivimos. Donde vivimos. Yo tengo mucha certeza en mi corazón, hermano, que para muchos de ustedes yo no soy nadie. Y no me preocupa hacerlo. Pero para los hermanos donde yo vivo, ya el asunto es diferente. Allá es diferente, hermano. Porque los que han vivido saben que por años, domingos, sábados, días entre semana, por años involucrados en el asunto. Por acá tal vez nos miren y nos menosprecien y es justo. Porque nunca hemos trabajado por acá. Pero donde vivimos no pueden decir eso, hermano. ¿Por qué digo eso? Porque el trabajo comienza primero localmente. Localmente. ¿Me hago entender? Hay que morir por el lugar donde vivimos. Fue el lugar donde el Señor nos plantó. Donde la semilla cayó en tierra y ahí tiene que morir para dar fruto. Si usted no da fruto localmente, hermano, su fruto está local, es agrio y peligroso. Una persona que no trabaja primero en el lugar donde vivo, donde vive, no debería ser recibida en otros lugares, hermano. Son como normas que la Biblia pone. Si usted trabaja fuera de los límites, es como el... Ustedes, yo vi una final de la NBA, que el jugador, o yo no sé si fue una película, no me acuerdo. Jugador de baloncesto, faltando un segundo, coge así un lanzamiento de 3 puntos y comienza a celebrar. Y todo estaba celebrando cuando el árbitro dice, ¿qué pasó? Mostraron la repetición y con el pie tocó la línea. Yo no sé si fue una película o fue de la vida real. Tocó la línea. Perdió porque se pasó la norma. Usted puede hacer mucho, pero si no lo hace bajo la norma de Dios, usted va a ser eliminado. Créame, hermano, va a ser eliminado. Dios tiene una norma. Dios tiene un orden en la obra, en su casa. Dios tiene unas medidas. Y si usted pasa la norma, usted va a ser eliminado. Aunque haga la cesta. Dios tiene una norma. Hay que conocer la manera como Dios nos manda a trabajar. El atleta. El verso 6 de 2 Timoteo dice, y el último, el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es que a veces ese cristianismo de hoy en día es tan, tan irracional que, hermano, usted decrételo. Se llega a una congregación el domingo. Decretamos que esta va a ser una iglesia poderosa. Decretamos que se van a levantar hombres llenos de la palabra. Decretamos de que esta iglesia va a tener impacto en el mundo. ¿Qué va a suceder? Hermano, no va a suceder nada. Porque para que Dios levante una iglesia firme, fortalecida, con personas maduras, debemos trabajar primero. Es ilógico pensar que se va a obtener un fruto si no se ha trabajado primero. Hay que trabajar. Hay que ensuciarnos las manos. Nos tienen que salir callos. Nos tienen que salir heridas. Tenemos que llorar. Tenemos que esperar. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser sufridos. Tenemos que ser constantes. Tenemos que ser fieles. Y con el tiempo comenzaremos a dar los frutos. Dios lo va a hacer, porque Dios va a bendecir. Hermano, Dios respalda y prospera el trabajo constante y fiel. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Debe haber un trabajo. Un trabajo que a veces es pesado, un trabajo que a veces es angustiante, un trabajo que a veces uno se va a encontrar con cosas durísimas, hermano. Yo, leyendo ese pasaje de Pablo cuando le hablaba a los corintios que por decirles la verdad de pronto se estaba haciendo su enemigo. Cuando usted comienza a labrar la tierra, hay tierra que es seca. De por sí hay tierra que es, trabajarla ya sí es durísimo porque es seca y por más que usted le dé con el esto, eso. Pero además usted se va a encontrar con piedras en el camino. Y si darle duro a la tierra es difícil, imagine darle una piedra. Cuando Pablo dice que enseñó todo el consejo de Dios, yo no me imagino las cantidad de cosas que se encontró de oposición a lo que él estaba haciendo. Y es un trabajo que hay que hacer, y es un trabajo que nos va a costar, es un trabajo que va a tener dolores, es un trabajo que va a tener oposición, es un trabajo que Satanás odia. Pero Dios dice, si trabajamos fielmente, hasta vamos a comer del fruto de ese trabajo. Es precioso, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de, imagínese, póngase a pensar en Pablo. Pablo trabajaba en las cortinas, pero de 11 de la mañana a 4 de la tarde estaba predicando. Volvía a las cortinas y cuando llegaba de trabajar de las cortinas tenía que dar consejería en la noche a los hermanos. tenía reunión de oración, tenía esto, tenía esto, y tenía esto, y tenía esto. ¿Qué nos muestra Pablo con ese ejemplo? Que era un trabajador. Que era un trabajador incansable por la obra del Señor. Que vivía en torno del asunto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y lo mismo le digo a los hermanos, mediten lo que decimos, hermano. Y el Señor nos dé entendimiento.